Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes de nada, os recuerdo que este es el último episodio prevacacional. De todas formas, son la segunda parte de las vacaciones y va a ser solo una semana de parón, nada más. Con lo cual, volverá a haber episodio el lunes 22, si no estoy haciendo mal las cuentas, de agosto. Sí, el lunes 22 ya volverá, ya indefinidamente, hasta que vuelva de vacaciones, seguramente en Navidades. Así que, esta semana próxima, pausa de este podcast y ya la siguiente vuelve a la normalidad. Pasando al tema del día. Hace unos días publicó Gurman en Bloomberg un artículo, no sé si fue un artículo o si fue en su newsletter dentro de Bloomberg, no recuerdo, pero bueno, contaba que Apple ha ralentizado su inversión a la hora de comprar otras empresas. Yo lo leí y pensé, creo que esto se puede contar con un poco más de detalle. Y lo conté en Peresfera, sacando los datos de empresas compradas cada año por Apple, cuáles han sido desde el 88, la primera adquisición, hasta hoy, y ver un poco qué etapas ha ido teniendo Apple en ese sentido. Y efectivamente se ve súper claro un patrón, o mejor dicho, se ve cuáles han sido los ciclos. Un inicio de compras a finales de los 80, sequía total durante casi todos los años 90. En el 97, vuelta a la compra de empresas por parte de Apple cada vez a mayor nivel desde ese año de regreso de Jobs hasta principios de los 2000. Luego otra sequía y a partir de la crisis de 2008, una tendencia creciente de compras con una etapa sobre todo muy notable entre 2013 y 2020, que es cuando Apple ha acabado promediando una compra de alguna empresa cada mes o cada mes y medio más o menos hasta llegar a la actualidad, que solamente dos empresas fueron compradas por Apple en 2021 y otras dos en lo que llevamos de 2022. Es muy poquito, son unas cifras que no eran tan bajas en Apple desde antes de la crisis de 2008. Y aparte de eso está el tema de qué tipo de empresas compra Apple y para qué. Lo he comentado algunas veces, Apple suele hacer adquisiciones más bien moderadas, de empresas más bien pequeñas, para tener sobre todo un atajo hacia un próximo lanzamiento, en lugar de tener que hacer un desarrollo desde cero. Es la tónica más habitual. Otras empresas hacen compras muchísimo más grandes, de mayor envergadura, o para crecer directamente con un servicio ya lanzado, ya comercializado, que ya tiene su facturación, que pasa a ser parte de esa empresa en lugar de formar parte de un desarrollo interno, digamos que es como suele hacerlo más Apple. Microsoft, por ejemplo, es una empresa de las principales en ese sentido, pero Apple no. Apple, la empresa más grande que ha comprado, fue Beats por 3.000 millones hace 8 años. Luego está la división de modems para móviles de Intel, que le costó 1.000 millones hace 3 veranos. Y luego ya todas las demás han sido por debajo de los 1.000 millones de dólares. Decía que muchas veces las compras que hace Apple de otras empresas son para atajar el nuevo lanzamiento de producto o funciones. Voy a hacer un repaso de algunos de esos ejemplos, algunas compras que han servido para cosas que hemos visto después. Por ejemplo, una de las primeras empresas que compró Apple fue Nashoba Systems a finales de los años 80 y de ahí salió FileMaker, que llegó a convertirse incluso en una división propia dentro de Apple por la aplicación de bases de datos que eran tan populares hace unos años. Por supuesto, también compró Next en el 97 para el regreso de Jobs y de ahí ha salido casi todo lo que ha venido después en cuanto a sistemas operativos basados en Unix. Incluso WatchOS o tvOS son los nietos de aquella compra, digamos. Luego, en el año 2000, Apple compró Astarte, una empresa alemana de software que desarrollaba un programa de edición, grabación de DVDs, que hoy no suena al Pleistoceno, pero de esa compra salió un programa que seguro que muchos de vosotros usasteis, que fue iDVD o iDVD, muy de los Mac de los 2000, y que la verdad es que estaba muy chulo en la época para grabar DVDs, era muy visual. También salió de esa compra otro programa que quizás no usasteis ya tantos, yo tampoco, que era DVD Studio Pro o DVD Studio Pro, que como su nombre sugiere, era un programa ya para el usuario profesional para que llevase a DVDs sus proyectos de Final Cut y de Apple Motion sin tener que codificarlos en formatos intermedios, que esa era su gracia. Hay más compras que se han traducido en productos muy concretos. He hablado de Apple Motion, que fue lo que salió a partir de la compra de Silicon Grail Corp. Chalice del 2002. Luego está SoundJam, que fue comprado en el 2000 y dio paso a iTunes. Bluefish Labs permitió la llegada de iWork. También se integró en iWork la compra de Schemasoft. PlaceWise fue una empresa de mapas y cartografía que fue el germen de Apple Maps 3 años antes de su lanzamiento. Siri, muy conocida, mucho más tangible, digamos, porque ni siquiera fue rebautizada. Apple la compró en 2010 y el año siguiente incluyó Siri dentro del iPhone 4S. O PrimeSense, que fue comprada en 2013 y dio paso a Face ID, que llegó en 2017. Con la compra de Texture en el 18 lanzaron después Apple News Plus. Con la de Workflow en 2017 lanzaron los atajos. Y con la de Bedit, por ejemplo, ese mismo año, incorporaron la monitorización de sueño a sus dispositivos que no la traían originalmente. También hay en los últimos 5 años varios ejemplos de compras de empresas de fabricación y desarrollo de chips que la subo desde mucho antes, pero en estos últimos 5 años pues cobra más sentido pensando en la llegada de Apple Silicon a los Mac. Hay muchísimas empresas que en el momento no estaba muy claro para qué iban a llegar, en otras sí parecía más evidente, pero cuando pasa el tiempo y miras hacia atrás, lo entiendes muy bien, se entiende el significado de esas compras y ves en qué lanzamiento concreto incorporaron el resultado de una u otra operación. Pues yo quería hablar de las compras que Apple tiene todavía pendientes de lanzar algo que les dé sentido comercial. Por ejemplo, hace 3 años Apple compró Drive.ai, una empresa de desarrollo de sistemas para coches autónomos. No hay que ser muy espabilado para saber por dónde van los tiros, pero falta que Apple se pronuncie con un lanzamiento final, digamos, comercial. Luego también ha comprado Spaces, una empresa de realidad virtual, al igual que NextVR, también centrada en eventos en realidad virtual, al igual que Camerai, centrada en realidad aumentada. En esa línea también está Acony Holographics, comprado en 2018, que básicamente son lentes para realidad aumentada. Pues aquí también nos hacemos una idea, entre todas estas compras, de por dónde van los tiros. Falta ver si llega un casco o unas gafas o algo híbrido, o si es para jugar, si es para hacer deporte en casa, si es algo pensado para el aspecto social, de comunicaciones, o más bien para productividad, o más bien para el puro ocio. Falta saber todo, pero sí parece claro que algo va a llegar en ese sentido. Más empresas compradas por Apple, que todavía falta que llegue algo que incluya su gracejo, su sentido, está Silk Labs, que es una empresa con sede en San Francisco que fue comprada por Apple hace 4 años. Trabaja en tecnología de asistencia, de asistente personal, digamos, basada en inteligencia artificial, tanto para dispositivos móviles como para productos del hogar. Aquí se puede entender, por un lado, como algo que mejore a Siri en general, pero también como algo que refuerce la presencia de la inteligencia de Apple dentro de nuestras casas. Si conectamos esta compra con el rumor insistente de un nuevo HomePod para finales de este año o del año que viene, y sobre todo un HomePod vitaminado, que quizás mezcle HomePod más iPad más Apple TV, algo así, una especie de híbrido, pues tiene más sentido. Porque de hecho, Silk Labs hace unos años lanzó Sense, un proyecto en Kickstarter, para lanzar un altavoz con cámara, tipo asistente inteligente, que te dejaba controlar las habitaciones de la casa, reconocer quién está dentro de cuál, todo esto. Si dentro de un año y pico Apple presenta algo así, acordaos de ese episodio de hoy, acordaos de Silk Labs, como compra que contextualiza lo que llegue para entonces si se cumplen esas filtraciones. Luego, en 2018, Apple compra otra empresa británica llamada Platoon, que básicamente es una empresa que trabaja con músicos y otros tipos de artistas y creadores, como escritores, para sus labores de producción, distribución, venta, etcétera, de su trabajo. Y Platoon se encargaba sobre todo de la parte de descubrir el talento para incorporarlo a su portfolio y luego explotarlo comercialmente, ayudarle a crecer, a profesionalizarse, a vender más, etcétera. Esta empresa la compró Apple y juraría que a día de hoy no hay todavía nada público en este sentido, pero tenía sentido de cara sobre todo a incorporarlo como parte de Apple Music, sobre todo de puertas para dentro de Apple Music o de Apple Music para artistas. Igual que Spotify crece mucho y va desarrollando muchos tentáculos, ahora por ejemplo se está metiendo en la venta directa de entradas para conciertos y tal, una de sus patas es ese trabajo directo con los artistas para eliminar intermediarios, las discográficas, que para mí, en esa frase se resume genial cualquier modelo de negocio de éxito en esta era, que es eliminar intermediarios. Pues algo así podría plantear Apple Music a través de la compra de Platoon. En 2018-2019, Apple compró también a Tueo Health, que es una startup encargada de monitorizar el asma de forma pasiva. Lanzó algún producto, algún sensor, sobre todo para que lo usaran niños y lo monitorizaran sus padres, que les alertase de cambios repentinos en la respiración y tal. Lo más parecido que hemos visto en ese sentido es que desde WatchOS 8 y para quien tiene activada la monitorización del sueño, hay una métrica que aparece en salud, que es la tasa de respiraciones por minuto. Y aplicaciones como Athletic, por ejemplo, que he hablado mucho de ella últimamente, también la usan. Pero creo que nada más. De alguna forma esto podría llevarse a algo un poco más allá y quizás Tueo Health sea la semilla de, pues quizás un Apple Watch, que además del oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca y todo esto, también considere algo más, por ejemplo, la respiración de la persona, tanto de forma general como sobre todo orientada a quien tiene problemas de respiración en general y puede obtener un beneficio de llevar encima el reloj, de llevarlo puesto, y acceder a métricas de interés, alertas, quién sabe. Por último, Ikinema, una empresa británica de animación 3D que Apple compró en 2019, justo antes de la pandemia. Su producto principal era una tecnología de captura de movimientos que permitía transformar la imagen de personas en un vídeo a personajes animados, ¿no? Manteniendo los movimientos, las físicas y tal. Esto nos evoca algo que ya existe, los emojis de Apple. El gallo, el unicornio, la caca con ojos o el oso panda, esos animales que se mueven como nosotros mientras hablamos y todo eso y nos grabamos y queda divertido. Algo muy similar parece que propone Ikinema, solo que funciona incluso a través de vídeos en dos dimensiones y no necesariamente con una imagen en tiempo real grabada con la cámara frontal de un iPhone 10 o posterior, con los sensores de profundidad y todo lo que trae su módulo de cámaras. Esto también puede ir orientado a realidad virtual, a todos corriendo por ahí en un entorno puramente virtual, con aspecto de emojis, transformando esas imágenes, pues no lo sé, pero sin duda esto de convertir vídeos de humanos en animaciones 3D, pues parece que nuevamente por ahí pueden ir los tiros. Voy cerrando ya el episodio y en cierta forma la temporada. Loop Infinito no tiene temporadas, pero esto es lo más parecido. Cierro con la pregunta de Jorge Echeverry, @j-echeverry en Twitter, que me dice: hola Javier, me llamó la atención algo que mencionaste hoy, el loop, que trabajas con tu MacBook Pro cerrado. ¿Cómo es tu experiencia de esa manera? ¿Cómo gestionas la duración y la carga de la batería? ¿Se calienta más el Mac? ¿No se reduce el rendimiento del Mac? Saludos. Pues muchas gracias, Jorge. En mi experiencia no hay problema en absoluto. Lo de la batería no lo gestiono de ninguna forma, más allá de que lo tengo siempre con el cargador conectado y siempre tengo la aplicación, no recuerdo el nombre, voy a abrirla aquí en directo, Aldente Pro. Hablé de ella hace también no demasiado, una aplicación para limitar el nivel de carga al que llega el Mac en lugar de que esté siempre al 100% y todo esto. En mi caso, esa es la aplicación que uso para que la batería siempre se mantenga como mucho al 80%, salvo cuando voy a salir de casa y voy a necesitar el 100%, y me tengo que acordar, cosa que no siempre ocurre. Pero en cualquier caso, más allá de eso, nada más. En mi día a día, además, no requiere un rendimiento extremo tirando de ventiladores, pero he estado con este formato, con esta configuración del Mac cerrado, conectado a uno o, como ahora, dos monitores externos, y durante años con otros modelos de Mac, con Intel, y nunca he tenido problemas. En su momento busqué sobre esto, sin llegar a nada demasiado preocupante ni problemático, porque algo me preocupaba, estar obstruyendo la salida del aire constantemente, pero la verdad es que no he tenido ni problemas en este sentido, ni he notado un calor excesivo, ni he encontrado nada por parte de Apple que lo desaconseje de alguna forma. Espero no arrepentirme de esas palabras en unos años, pero de momento así ando. Y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo.